Aquí. Bien, bueno, tenemos 45 minutos para dar un vistazo panorámico sobre la carta más hermosa, más poderosa jamás escrita en la historia del mundo, en la carta de Pablo a los romanos. Y lo que pienso hacer es dividir nuestro tiempo en dos, la primera mitad viendo un poco el trasfondo de la carta, quién la escribe, a quién la escribe, y luego en la segunda mitad vamos a hablar un poquito del bosquejo del libro y tratar de ver el tema principal del libro en general. Si tienen sus Biblias, en esa primera parte no vamos a estar tanto en Romanos, pero por lo menos en el primer versículo vemos ahí de que el autor de la carta es Pablo, un siervo, un esclavo de Jesucristo, y que dice en el versículo 7 que lo escribe a los hermanos que estaban en Roma. Entonces vamos a tomar un poco de tiempo. Gracias a Dios ustedes vieron Hechos el año pasado, así que esto debe ser un repaso, refrescar la memoria un poquito. Pero Pablo nace más o menos en el mismo año que Jesucristo. Tienen más o menos la misma edad. Pablo nace en Tarso, que si conocen su mapa, está por aquí. Israel está aquí, Jerusalén, Tarso está ahí. Nace hebreo de los hebreos, fariseo. Entonces su padre le manda a Jerusalén de joven para aprender de un rabino muy famoso, quien se llama Gamaliel. Y bueno, no sabemos si realmente pudo conocer a Jesucristo durante su vida. Yo supongo que no, nunca lo menciona. Cristo muere en el año 30 después de Cristo y fue muy poco después que Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, va camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco, para perseguir a la iglesia. Y Cristo obviamente se encuentra con él y le llama, le salva. Y por varios años Jesucristo le entrena en el desierto del árabe, tiene un seminario privado de 3 años. Y luego, con el paso de tiempo, se une a Bernabé, quien le invita a servir con él en Antioquía. Y menciono esto porque es importante. En los 3 viajes que Pablo toma para ministrar a esta zona, siempre sale de esta iglesia de Antioquía. Estuvo allí más de 10 años. Y después de esos años, esa iglesia es la que le envía siempre. Le envía en su primer viaje misionero a mediados de los 40. Le envía en su segundo viaje misionero en los 50. Y también le envía en su tercer viaje misionero. Eso va a ser importante cuando hablamos del propósito de la carta. Para repasar lo que ustedes vieron el año pasado, primer viaje misionero, 46 más o menos, Pablo ahora se llama, con Bernabé y con Marcos, van a Chipre y luego a Galacia. Tienen un tiempo difícil, es perseguido, regresa a Antioquía y los judaizantes ya recorrieron Galacia y casi convencieron a las iglesias en Galacia de que debían circuncidarse, así que escribe Gálatas. Luego Hechos 15, el concilio de Jerusalén ocurre. Y Pablo va a su segundo viaje misionero. Tiene una discusión ahí con Bernabé porque Marcos le había abandonado en el primer viaje misionero. Así que se dividen en 2 y Bernabé va con Marcos a Chipre de regreso. Y Pablo escoge a Silas y los 2 van y animan a los hermanos en Galacia. Allí se encuentran a Timoteo, lo circuncida y lo lleva en su segundo viaje misionero. El Espíritu Santo no le permite ni entrar en Asia Menor ni en Tiatira, así que va directo a Troas. Y de allí hay un hombre de Macedonia, que es Filipos, invitándoles a venir hasta allá. Entonces va, predica en Filipos, es perseguido en Tesalónica, en Berea, tiene que bajar, predica en Atenas y luego queda casi 2 años en Corinto. Desde ahí escribe primera y segunda de Tesalonicenses y luego termina su segundo viaje misionero, regresando a Éfeso, en camino a Antioquía. Dios le muestra que hay una puerta abierta para el Evangelio. Así que decide regresar allí directamente y en su tercer viaje misionero. Entonces sale en su tercer viaje misionero, más o menos 53, 54 después de Cristo, y va directo de Antioquía a Éfeso y pasa 3 años en Éfeso. Y durante esos 3 años en Éfeso, está enseñando en un seminario en la escuela de uno llamado Tirano, que es el mejor nombre que un maestro podría tener. Y Lucas nos dice en Hechos 19 que toda Asia Menor, toda esta área, incluyendo a Colosas, Hierópolis, Laodicea, toda esta zona conoció el Evangelio por medio de los hombres que Pablo estaba entrenando ahí en Éfeso. Es el modelo que usamos para el seminario aquí. Y durante esos 3 años en Éfeso es cuando intercambia cartas con los corintios, porque en su segundo viaje misionero estuvo allí 2 años. Escribe 3, tal vez 4 cartas. Nosotros tenemos 2 que el Espíritu Santo inspiró, pero en 1 Corintios menciona una carta previa que había escrito. Entonces sabemos que hubo una carta antes de 1 Corintios y tal vez una entre primera, lo que nosotros llamamos 1 y 2 Corintios. Y también es durante ese tercer viaje misionero de que en uno de los viajes, cuando termina esos 3 años aquí en Éfeso, viaja a Corinto al final de su tercer viaje misionero y está listo para regresar a Jerusalén para llevar una ofrenda a los necesitados. Pero antes de terminar su tercer viaje misionero, estando ahí en Corinto, en el año 57 más o menos, es cuando escribe Romanos. Ahora, ¿por qué escribe Romanos? ¿Por qué lo escribe en ese momento? Podemos pensar en algunos factores. Primero, menciona de que Febe, una hermana, iba de viaje a Corinto a Roma. Así que ya tiene alguien que puede llevar la carta. Entonces aprovecha de esa posibilidad y escribe. Segundo, diferentes personas en su ministerio habían cuestionado su apostolado. Recuerden que durante ese mismo tiempo, probablemente el mismo año que escribe Romanos, también escribe 2 Corintios. Y el tema de 2 Corintios es una defensa de su apostolado. Hubo personas, en particular los fariseos y los judaizantes, que decían que no era uno de los verdaderos apóstoles. Entonces, ya que hubo tantas preguntas, la gente cuestionaba todo lo que hacía y le estaban acusando en particular de decir sí y luego no cumplir. Y tiene que defenderse si mi sí es realmente sí o mi no es realmente un no. Y él les había prometido visitarlos, les había hablado de su deseo de ministrar con ellos. Y está aquí como que hace un viaje, en su tercer viaje misionero, y llega hasta aquí. Y luego como está más cerca de lo que había estado en mucho tiempo, pero en vez de ir a Roma, regresa a Jerusalén. Y es como que no quiso que ellos pensaran de que estaba abandonándolos. Quería expresar su deseo en verdad de visitarlos, pero que tenía esa carga de tenía que llevar la ofrenda que había colectado de todas esas iglesias a los necesitados en Jerusalén. Así que eso sería tal vez una segunda razón. Y la tercera, Pablo expresa en su carta a los romanos de que él estaba, no quiero que suene mal, pero estaba cansado de ministrar en esta zona, que los otros 12 apóstoles también estaban ministrando en la misma zona. Esas iglesias ya habían conocido el Evangelio. Y Pablo tenía una carga de llevar el Evangelio a personas que no lo habían escuchado jamás. Entonces, él explica a los romanos de que él quiere llevar el Evangelio al oeste. De llevar el Evangelio a toda Europa y llegar incluso hasta España. Era su deseo. Los historiadores debaten si realmente llegó a España o no. Pensamos que por lo menos fue al oeste. No sabemos si llegó ciertamente a España o no. pero expresa a los romanos de que quiere continuar y llevar el evangelio a Europa. Y si va a llegar a ministrar en Europa, si va a tener un ministerio en Europa plantando iglesias, necesita otra iglesia que le envíe ahí. No tendría sentido tener a Antioquía como su base de operaciones y que ellos lo enviaran a viajes desde aquí a España. Entonces necesita una iglesia sólida que le puede ayudar a llegar a Europa y piensa que puede ser la iglesia en Roma, que podría ser la iglesia que le envía a Europa y que va a hacer esos viajes misioneros ahora a España, a otros países del oeste. Entonces, lo primero que necesita en términos teológicos, si Roma va a ser su base de operaciones y va a ser la iglesia que le envía como misionero y que le apoya en el ministerio, es de que la iglesia en Roma sea teológicamente sólida, profunda, que comprendan su evangelio, que entiendan su misión. Entonces, la carta de Pablo a los romanos es una carta única en el Nuevo Testamento porque no tiene ninguna intención en particular de corregir a ningún tema en particular. O sea, si piensas en cualquier otro libro, cualquier otra carta del Nuevo Testamento, cada uno tenía su ocasión, ¿sabes? Los colosenses, sus problemas doctrinales, los filipenses y sus divisiones, los corintios y su abuso de sus libertades y su pecado. O sea, tú escoges la carta, hay una razón detrás de lo que el autor quiere corregir en el libro. Pero Romanos es distinto porque Pablo no corrige nada. Pablo simplemente detalla su teología sistemática, su filosofía de ministerio, para que los hermanos en Roma podrían apoyarle en el ministerio, para que podrían colaborar juntos. Entonces, realmente es una carta que detalla toda su teología, desde la depravación total del hombre, la creación, la salvación, la elección de Israel, o sea, todo lo que tiene que ver con la teología. Y luego en la segunda mitad, todo lo que tiene que ver con la aplicación, cómo obedecer el evangelio. Realmente es una compilación de todo lo que una iglesia necesita saber para ser efectiva en el ministerio en el mundo. Así que va a ser de mucha, mucha bendición para ustedes estudiar esta hermosa carta en este año. Entonces ya sabemos el autor, Pablo, quién es, por qué lo escribe. Sabemos más o menos quiénes son los romanos. Terminemos rápidamente, ya que estamos en una biografía de Pablo. Terminamos con su historia, que ustedes ya saben, pero después de escribir Romanos y enviarlo a Roma, entonces regresa a Jerusalén, deja la ofrenda, ahí los judíos le acusan, inventan unas mentiras, es arrestado, hay un complot para matarlo, así que lo transfieren a Cesarea. Y allí pasa 2 años que nadie le presta atención, ni Félix, ni Festo. Así que finalmente apela a César en el año 58 por allí. Y luego tiene un viaje hasta Roma. Obviamente experimenta un naufragio en Malta y finalmente llega a Roma en el 60 después de Cristo. Está ahí en una casa alquilada, como Lucas escribe al final de Hechos, por 2 años. Y es allí donde escribe sus 4 cartas de la prisión, Filipenses, Colosenses, Filemón y Colosenses. ¿Dije Colosenses 2 veces? Filipenses, Efesios, Filemón, Colosenses, esas 4. Luego es liberado de la cárcel, creemos, en el año 62 y regresa, como había prometido a los filipenses y a los efesios, a Creta, deja a Tito en Creta, regresa cerca de Éfeso, deja a Timoteo en Éfeso. Sabemos esto porque Tito, la carta de Tito que Pablo escribe, explica que lo dejó allí. Y 1 Timoteo explica que lo dejó a Timoteo en Éfeso. Y luego tenemos un lapso de tiempo entre 62 y 67 que realmente no está registrado porque es después de Hechos. Y ahí es cuando pensamos que finalmente llegó a Roma y a Europa para predicar el Evangelio. Pero es en el año 67 cuando Nerón llega al trono que Pablo es encarcelado una segunda vez. Y esta vez no en una casa alquilada, sino en una prisión fría. Y es martirizado, ejecutado allí en el año 67, más o menos. Bien, vamos a ver un par de fotos nada más de Roma para que tengan una idea de cómo vivían los romanos. La razón que Nerón quemó a toda la ciudad es que hubo foros y edificios edificados para todos los césares antiguos y ya no hubo lugar para edificar algo para el nombre de Nerón. Entonces decide quemar el centro de la ciudad y se le escapó el fuego y se quemó casi toda la ciudad. Pero hubo foros muy, muy grandes. Era muy común dialogar públicamente y esto fue muy útil para los cristianos para poder evangelizar en esas áreas. Sí, teatros por todos lados. Hay evidencia de los judíos ahí desde el primer siglo. Los acueductos, obviamente, fue parte importante. Esto lo muestro todos los años para que ustedes no se quejen en nuestros baños. Y ya es todo lo que quería mostrarles. Obviamente tenían juegos ahí olímpicos. Esa es la cárcel donde pensamos que murió Pablo. Era una cárcel que se llamaba Mamertino, famoso desde el año 290 a.C. Tiene récord de unos hombres muy famosos que fueron encarcelados. Entonces aquí es donde Pablo termina su vida, en una cárcel, donde pide a Timoteo que le traiga una chamarra que tiene frío. Y es realmente increíble pensar que un hermano como Pablo, el hombre que tal vez Cristo usó más que todos los hombres en el mundo, en la historia del mundo, termina su vida abandonado, solo. Nadie estuvo ahí menos el médico amado. Pablo dice, todos me han abandonado. Y termina su vida fielmente ahí. Así que cuando nos quejamos de los Estados Unidos o los problemas que tenemos cuando personas nos persiguen como cristianos aquí en los Estados Unidos, hay que ser un poco más realistas de que en la historia de la iglesia nosotros lo tenemos mejor que todos. Bueno, entremos rápidamente en la carta de Romanos. Vamos a ver ahora un vistazo panorámico de todo. Les pido que lleguen a Romanos 1. No voy a entrar en detalle porque obviamente ustedes lo van a hacer a lo largo del año. Pero solamente quería enfatizar algunas cosas. Los primeros versículos introducen la carta de que Jesucristo es tanto el Hijo de David, versículo 3, como el Hijo de Dios. Sabemos que es Hijo de David por su linaje, por su genealogía. Y en versículo 4 sabemos que es Hijo de Dios por su resurrección en los muertos, de que el Espíritu Santo demostró esto. Y Pablo recibió su apostolado. Recuerden que un apóstol de Jesucristo es un oficio muy particular que no existe en nuestros tiempos. Hay diferentes tipos de apóstoles en la Biblia. Bernabé fue un apóstol de la iglesia de Antioquía, entonces es llamado apóstol. Hay un apóstol simplemente significa enviado, pero solamente hubo 12 enviados directamente de parte de Jesucristo, más Pablo. Pablo explica en 1 Corintios 15 de que él fue el último que vio al Señor Jesús resucitado. Y eso es un requisito para ser apóstol, es haber visto al Señor y ser enviado por él. Entonces, eso significa que no puede haber apóstoles de Jesucristo en nuestros tiempos, porque Jesucristo no está apareciéndose a nadie en nuestros tiempos. Hechos 3, como vieron el año pasado, dice Pedro de que el cielo tiene que retener a Jesucristo hasta su segunda venida. Entonces, Pablo, este es el último apóstol y es uno que es llamado fuera del tiempo, como explica, pero un verdadero apóstol. Luego, en la primera sección del contenido, comenzando en el versículo 8 al 15, es cuando, como les dije, Pablo explica su deseo de visitar a Roma y un poco de su deseo de usarlo como base de operaciones. Y en el versículo 16 es cuando nos encontramos con la tesis del libro, la proposición, lo llamamos en la predicación, en donde él detalle su propósito, la razón que escribió esta carta, en donde dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pablo no sentía apenado por el Evangelio. Pablo era orgulloso del Evangelio. Por eso quería predicarlo. Y eso es una gran exhortación para nosotros. De que muchas veces nos avergonzamos, no hablamos de Cristo con nuestros amigos y nuestros familiares, porque realmente no somos orgullosos de Jesucristo, no somos orgullosos de su Evangelio, sino que somos avergonzados. Y Pablo dice que no debemos ser avergonzados porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Tú no tienes que convertir a nadie, no tienes que salvar a nadie. El Evangelio es lo que salva. El Evangelio tiene poder para convertir al alma. Solamente el hombre debe creer y el Evangelio salva. El justo por la fe vivirá. Y esa frase citada de Habacuc 2:4 es realmente uno de los textos que Pablo expone en Romanos, que la salvación es una declaración divina de que el hombre es justo cuando él cree en Dios. Cuando el hombre cree en Dios, no tiene que ver con obras, no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con la circuncisión. Cuando el hombre cree en el Evangelio de Cristo, Dios le declara justo. No es de que llegue a ser justo inmediatamente, sino que es declarado justo, es considerado justo. Así como vemos en el Antiguo Testamento con Abraham, David, Habacuc y otros textos que Pablo va a citar. Pero ese versículo 16 y 17 es clave para establecer el tema de la carta, que es la salvación. Ahora, en los primeros tres capítulos es cuando Pablo condena a todo hombre y demuestra que cada ser humano nace bajo la ira de Dios. Romanos 1:18 explica de que cada ser humano ve la realidad de Dios, ve sus atributos en la creación. Son claramente entendidas, ¿no? Cada ser humano, si dice que es un ateo o no, cada ser humano sabe que hay un Dios. ¿Sí? Y cada ser humano resiste esa verdad de Dios por su pecaminosidad, por su iniquidad. Así que Romanos 1 explica que ya que el hombre rechaza a Dios, él los entrega a pasiones vergonzosas, a la homosexualidad, a la fornicación, a rebelarse, para que Romanos 2:4 puedan acumular, amontonar ira para el día de juicio. Y eso es una verdad tremenda, difícil, pero también calma en nuestros corazones, porque una de las preguntas más difíciles con las que lidiamos como cristianos es, ¿por qué los injustos prosperan en este mundo? ¿Por qué es que Dios aparentemente los bendice y pecan y pecan y tienen riquezas y Dios no hace nada? Y Pablo dice, no, Dios está haciendo algo. Dios está dejándoles pecar para que amontonen más ira para el día de su juicio. Si Dios ama a alguien, le disciplina, no le permite seguir en su pecado. Lo peor que Dios podría hacer con alguien es bendecirle en su pecado, quitar los frenos y dejarle pecar. Tremendo. Luego, Romanos 2, Pablo explica de que tanto judío por tener la ley y desobedecerlo como gentil es condenado, porque aún el gentil que no tiene la ley tiene la ley escrita en su corazón. Entonces cada hombre no solamente percibe los atributos de Dios en la creación, también cada ser humano, no importa si naces en la África o en Europa o en Australia, todos nacemos con una conciencia que nos acusa cuando pecamos. Cada ser humano sabe que hace mal. ¿Sí? Entonces Pablo concluye Romanos 3 de que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, todos somos corruptos. Describe al hombre como un cadáver con una serpiente saliendo de la boca. Grotesco, feo. Y es lo que hace la Escritura, es un espejo, ¿no? Que nos muestra quiénes somos en verdad. Nosotros nos creemos muy guapos, hermosas, pero espiritualmente nacemos lo más feo posible, corruptos. Así que todo hombre es condenado. Y esto nos lleva entonces a Romanos 3, al final, cuando Pablo comienza a explicar, ok, si el hombre nace mereciendo la ira de Dios, ¿cómo llega a ser justificado delante de Dios? ¿Cómo llega a ser acepto por Dios? ¿Cómo puede llegar al cielo? Y ahí es donde Pablo dice, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y comienza a explicar de que somos justificados, 24, gratuitamente por su gracia mediante la redención. Y luego dice 27, ¿dónde pues está la jactancia que excluida? ¿Por qué? Porque 28, porque concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No puede ser más claro. Pablo explica que la justificación, llegar a ser justificado, llamado justo delante de Dios, ocurre por fe, sin obras. Uno no lo gana, uno no lo merece, uno lo recibe gratuitamente por fe en Cristo Jesús. Ahora, si Pablo dice esto, lo tiene que probar, ¿no? Entonces, los versículos, bueno, el capítulo 4 en particular, Pablo arma el argumento de que la justificación es por la fe, y obviamente usando el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los dos hombres más importantes, digamos, del Antiguo Testamento? Abraham y David. Y Pablo demuestra en Génesis 15, 6, de que Abraham creyó en Jehová. Perdón. Sí. Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham no es justificado por la circuncisión. Esto viene capítulos después. Abraham es justificado antes de la ley, antes de la circuncisión, cuando creyó en Jehová. También David dice, cuán bienaventurados son los que tienen sus pecados perdonados. Y Pablo cita a Salmo 32 para decir de que la salvación desde el Antiguo Testamento siempre ha sido por fe, tanto para Abraham como para David. Y esto significa de que ahora, capítulo 5, nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, sino únicamente por fe. Y esto es como mejor de lo que algunos pueden creer, ¿no? De que nosotros siendo enemigos con Dios, Dios nos bendijo y nos amó y nos salvó. No, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y surge la duda, ¿cómo es que esto es posible? Que un solo hombre, un solo acto, Jesucristo, y puede salvar a todos. Parece demasiado difícil de creer para algunos, ¿no? El falso maestro, su mejor argumento es siempre de que no puede ser tan fácil. Dios no solamente... No puedes simplemente aceptarte por tu fe. Tú tienes que obrar, tú tienes que hacer algo. Pablo explica en Romanos 5:12 en adelante que la manera en que Dios puede salvar a tantos de nosotros por un solo acto de justicia es porque Cristo estaba funcionando como la cabeza de todos los que están en Él. Y hace la comparación, Romanos 5:12, en que Adán es un solo hombre que por un solo acto de injusticia condenó a todos los que estamos en él, ¿no? Él pecó, entró la muerte y todos morimos. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Sí? Porque todos estamos en Adán. Entonces Pablo dice, en la misma manera, Romanos 5, 18 y 19, en la misma manera que por un solo acto de desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, por un solo acto de obediencia de Cristo en la cruz, los muchos somos hechos justos, santos en Cristo. Eso es la justificación, ¿sí? De que por fe en el Evangelio, de que Cristo murió por pecadores en la cruz, por fe en ese Evangelio, no somos justos. Somos declarados justos por Dios, no porque lo que somos, no por lo que hacemos, sino por fe en el Evangelio de Cristo. Ahora, eso nos lleva al tercer tema, que es la santificación. Una de las acusaciones que Pablo más recibió en su ministerio fue de que su Evangelio guió al libertinaje. Los falsos le decían, mira, si tú predicas la gracia de Dios, que somos salvos solamente por gracia, entonces la gente se aprovechará de ese mensaje y van a pecar y pecar y pecar, porque al fin y al cabo la salvación es un regalo de Dios. Y Pablo explica, perezca la idea, ¿no? Si alguien en verdad cree en Jesucristo, si alguien en verdad es justificado por fe, necesariamente será santificado por el Espíritu Santo y va a trabajar, ¿no?, en su santidad. Y eso es lo que explica en los capítulos 6 al 8. Comienza explicando en términos legales de que nosotros cuando llegamos al Evangelio, como se demuestra en el bautismo en agua es un símbolo de lo que ocurre en nuestro bautismo espiritual cuando el Espíritu Santo sepulta, ¿no? Es un verbo. ¿Sí? Nos sepulta y luego nos resucita. Pablo dice, mira, es que morimos con Cristo, ¿no? Como Pablo explica en Gálatas 2:20, somos crucificados juntamente con Cristo. Y Pablo explica, mira, si ya morimos, entonces... El Josías antiguo no puede causarme problemas, está muerto. Sí, el Josías anterior mereció la muerte, pero ¿saben qué? Ya murió ese Josías antiguo. Entonces, las leyes que antes me aplicaban ya no pueden ser vigentes en mi vida hoy, porque soy una nueva criatura. Explica luego en el capítulo 7 con la ilustración de un matrimonio. De que si tu marido está vivo y cometes fornicación, eres llamado una adúltera, y correctamente. Pero si tu marido muere, dice, entonces si te casas de nuevo, no serás llamada adúltera, porque ya no tiene obligación con tu marido muerto. Y compara nuestra relación con la ley de la misma manera, que la ley de Moisés es como un marido muerto. No tiene control sobre nosotros. Somos libres de la ley. Pero aunque somos libres de la ley, no somos libres para pecar. Somos libres para obedecer a un nuevo amo. Un amo que ahora nos ama, pero somos libres para obedecer. Y explica al final del capítulo 7 que es una lucha, que es difícil, ¿no? Describe cómo batalla. Describe su desesperación con su carne a veces, que lo que quiero hacer no lo hago. Y luego lo que no quiero hacer, eso hago. Y está frustrado. Tal vez el hombre más piadoso de la historia fue el de Jesucristo. Y vemos una lucha intensa de que sus pensamientos le traicionan, ¿no? Que no obedece, no ama a Cristo como debe. Porque obviamente debemos amar a Cristo con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas. Y nadie hace esto. De hecho, yo argumentaría desde Romanos 7 de que mientras más Dios nos santifica, peor nos vemos a nosotros mismos. Porque mientras más santos somos, más lejos nos vemos de la perfecta santidad de Dios. Un recién convertido deja de fumar y piensa, uy, soy muy buen cristiano. No, estoy dejando mi pecado. Y luego se da cuenta de que hay codicia y avaricia y orgullo y que es mucho más corrupto de lo que pensó. Entonces Pablo describe lo que al parecer es una ilustración en Romanos 7 de cómo los romanos a veces castigaron a los asesinos. De que tomaron el cadáver del asesinado y lo amarraron espalda a espalda al asesino. Y con el paso de unos días, la carne muerta, corrompida del cadáver del asesinado comenzaba a corromper y comer la carne del asesino y dentro de unas semanas moría una muerte terrible. Y Pablo describe su carne así, ¿no? De que por dentro somos nuevas criaturas, por dentro somos renovados, pero estamos todavía encarcelados dentro de estos cuerpos de muerte, que tenemos cerebros que no funcionan, cerebros que están habituados a pecar. Entonces Pablo se expresa así en frustración, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde habla de su lucha con su santificación, con su victoria en la santificación en el capítulo 8 y comienza a declarar de que somos amados por Cristo y que con el Espíritu Santo morando en nosotros cuando hacemos morir las obras de la carne, que sí, sí ganamos en la santificación. Y sí, es una lucha, porque o vas a matar a tu carne o tu carne te va a matar a ti. Pero con el poder del Espíritu Santo es una lucha que cada cristiano va a ganar al fin de las cosas, porque Romanos 8 termina diciendo que no hay cosa creada, ¿no?, que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Sí? Y si no hay ninguna cosa creada que me puede separar del amor de Dios, entonces ni yo mismo puedo separarme, porque yo soy una cosa creada. Satanás no me puede separar, tú no me puedes separar, yo mismo no me puedo separar. Cuando Cristo decide salvar a alguien, no solamente le justifica, sino también le santifica y le preserva al final, porque la salvación es una obra de Él. Claro, cada uno que es justificado, declarado justo por fe, también será santificado y va a evidenciar su justificación con una vida santa. Pero cada uno que es justificado necesariamente llega a la gloria porque la obra es de Cristo. Entonces, terminando el capítulo 8, en un sentido, parece que ya llegamos como al clímax del libro, de que la salvación, Cristo lo obra, es totalmente asegurada. Pero al parecer, Pablo, que muchas veces anticipaba quejas y anticipaba argumentos en su contra, parece que piensa que algunos podrían pensar, bueno, Pablo, son muy lindas promesas ahí. ¿no? Hermosas promesas de que Cristo nos va a salvar, de que somos declarados justos. Son muy buenas promesas, pero ¿sabes qué, Pablo? Dios hizo muchas promesas muy buenas a Israel. Y miran dónde están ahora ellos. Parece que la desobediencia de Israel invalidó las promesas que Dios le había hecho. Dios hizo muchas promesas hermosas a Israel en el Antiguo Testamento. Y luego por su rebelión, por rechazar a su Mesías, luego quedan invalidadas todas esas promesas. Entonces, ¿qué pasa si lo mismo ocurre con nosotros? Dios nos hace muy buenas promesas, pero luego por mi rebelión me excluyo. Y Pablo explica en Romanos 9 al 11 que la elección de Dios es irrevocable. Que la elección de Dios, Romanos 9, no está basada en las obras. Dios escogió a Jacob antes de nacer, ¿no? Decide rechazar a Esaú antes de que naciera, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. En Romanos 9, Pablo explica el misterio de la elección, que Dios es quien escoge. Y esto nos habla no solamente de nosotros, sino también del pueblo de Israel, que Dios escogió al pueblo de Israel. Luego en Romanos 10 explica que cualquier persona que confiesa su pecado es salvo, ¿no? Romanos 10:9 lo tiene memorizado. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. La fe siempre es por fe, ¿no? No es de que es por fe con los gentiles y por obras por los judíos. No, es por fe para todos. Pero entonces, ¿qué hacemos con Israel? ¿Dios ha rechazado a Israel? Sabemos que su salvación es por su elección a través de nuestra fe. Romanos 9 es por su elección. Romanos 10 a través de nuestra fe. Pero ¿qué pasó con Israel entonces? Romanos 11, clave. Pablo explica, mira, Dios no ha rechazado a Israel por dos razones. Primera, porque yo soy judío. Y hay muchos judíos que están creyendo en nuestros tiempos. Y esto demuestra que Dios siempre ha tenido su remanente. ¿Sí? Dios no tiene que salvar a millones, tienes que preservar su remanente. Vamos a ver mañana el diluvio. Hubo un solo creyente, al parecer, en todo el mundo. Pero hay una segunda razón, que es un misterio, que Pablo explica en Romanos 11:26, de que al final de los tiempos, después de la gran tribulación, todo Israel será salvo. Israel, que hoy en día es enemigo de Dios, y Pablo lo explica, no está usando el término Israel para hablar de cristianos, porque dice, noten, cuando dice 26, todo Israel será salvo, luego explica 28, así que en cuanto al evangelio, son los israelitas enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Y por qué? Porque Dios va a salvarlos todavía. Porque es que todos los judíos, después de la gran tribulación, van a creer en Jesús y recibirle como su Mesías. Versículo 29, ¿por qué? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso es lo que garantiza nuestra salvación también. Cuando Dios hace una promesa, lo cumple, sí o sí. Es un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Bueno, eso nos lleva, no tenemos tiempo realmente para los últimos capítulos. Son los más sencillos, más difíciles de obedecer, pero sencillos para comprender. Romanos 12, la vida cristiana es una guerra que batallas aquí, en tu mente, ¿no? Tú no tienes que preocuparte tanto en lo que tú haces. Preocúpate en lo que piensas, porque si controlas tus pensamientos y tus pensamientos son santos, esto de allí, de tu corazón, sale todo lo que dices, todo lo que haces. Así que tienes que pedir ser transformado, conformado. Está la imagen de Cristo por medio de la renovación de tu mente. Habla la necesidad de usar tus dones. Cada cristiano debe servir en la iglesia, no solamente los diáconos. Cada cristiano debe de servir, debe ministrar en la iglesia. Luego tenemos el capítulo 13 que habla de nuestro rol en el mundo, que debemos de obedecer a nuestro gobierno. Están aquí para castigar a los malvados. Nosotros no debemos ser uno de ellos. Debemos someternos a nuestras autoridades. Romanos 14 habla de cómo convivir como cristianos cuando tenemos conciencias diferentes. Uno que puede comer carne, otro que solamente come legumbres, uno que celebra ciertos días y otros que no. Y la regla es de que debemos preferir los demás, no ser orgullosos, nunca hacer tropezar a nadie, ser pronto a ceder nuestras preferencias para amar a los demás. Y luego termina casi todo el capítulo 15 hablando de su deseo nuevamente de llevar el Evangelio a España y de ministrar en los lugares donde Cristo no había sido nombrado. Y luego, de manera tan personal, escribe todo un capítulo 16 con saludos. Porque aunque no parecen ser tan importantes, el amor fraternal entre cristianos es muy importante para nuestro Señor. Porque es una de las maneras que Dios comunica su amor y su gracia a sus santos. Es mediante el servicio y el amor que nosotros nos mostramos los unos a los otros. Así que Romanos, una carta increíblemente hermosa. Pablo comienza condenando a todo el mundo. Todos merecemos la ira de Dios. El juicio venidero viene pronto. Todos seremos castigados de acuerdo a nuestras obras. Pero hay una manera de llegar a la salvación. Es ser justificado, ser declarado justo por Cristo Jesús. Y esto ocurre cuando uno cree en el Evangelio, en el poder de Cristo, quien es un gran Salvador, que vino a este mundo, nació como un hijo de David, obedeció la ley por nosotros, fue crucificado, fue sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos para demostrar a todo el mundo que es el eterno Hijo de Dios, nuestro Creador, y que si tú crees en Él, Él te perdona los pecados, y no solamente te declara justo, sino que comienza un proceso en que te manda su Espíritu Santo para santificarte y para transformarte y moldearte a la imagen de Jesucristo. Y Él terminará la obra porque cada persona que Él escoge lo salva. Sus promesas son irrevocables. Y esto es la razón y la energía que está detrás de nuestra obediencia de los mandatos de Romanos 12 al 16, de que lo que nos motiva a obedecer no es para ganar el cielo, sino para agradecer a Dios que hizo todo por nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Amén. Padre, qué maravilloso evangelio. ¿Quién hubiera pensado en enviar tu Hijo unigénito amado para morir por tus enemigos, para derramar su sangre por los cadáveres feos y mendigos que te despreciamos? Gracias, te alabamos por tu plan tan hermoso, maravilloso, y te suplicamos de que tú que nos has justificado, sigas obrando en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, transformándonos, santificándonos a la imagen de Cristo. Ayúdenos a hacer guerra en contra de nuestro pecado, de realmente matar a nuestro pecado. Queremos vivir de manera que te agrade a ti. Gracias que tus promesas son irrevocables y que nada puede separarnos de tu amor. Así que pedimos tu fuerza y tu ayuda para obedecerte. Y Señor, yo te suplico también, si hay personas aquí que todavía no conocen el poder de tu evangelio, que todavía no llegan a conocer a Cristo de esta manera, de tener una relación personal con Él y de vivir con la certeza y la paz y el gozo de saber que sus pecados son perdonados y que viven en la esperanza del regreso de Cristo, que hoy sería el día de su salvación. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.